la coordinó y de que el gobierno lo sabía, ¿no? Ha dicho el líder del PP. Y luego, efectivamente, ha insinuado que Sánchez está manteniendo esta posición prudente, ¿no? Como se quiera llamar, con el país vecino, al que ha vuelto a exonerar hoy Sánchez de estar detrás del salto masivo. Insinúa Feijóo que es porque Marruecos tiene alguna información comprometida del presidente. Ha sugerido, ¿no? Que Marruecos tenga algo después del espionaje de Pegasus, ¿no? Han sido un poco los dos titulares es la petición de dimisión por incompetente o por cómplice, y luego como
Feijóo Sánchez, míreme, lo va a pagar ante la justicia.
Hay también responsabilidad política. Usted, y lamento decirlo desde esta tribuna, no está en condiciones de cumplir las obligaciones que tiene para dirigir una nación, porque no puede garantizar la seguridad del Estado. Lo mejor que le ofrece a los ceutíes es que se acostumbren. Y su única salida es que los españoles paguen el resultado de sus deudas personales. En consecuencia, ya no hace nada aquí. Hay que echar a quienes entraron irregularmente en Ceuta y hay que sacarle de la Moncloa a usted. Disuelva las Cortes y entregue España a los españoles para que podamos decidir nuestro futuro, defender nuestra soberanía y defender la integridad territorial de nuestro país. Y quédese tranquilo por la alternancia, señor Sánchez. Yo también estoy aquí para explicar tres cosas. Primero, que había medidas para impedir en todo o en parte lo ocurrido en Ceuta. Segundo, que las hay hoy para resolverlo. Y tercero, que hay una alternativa para que no vuelva a pasar. Sí, señoría. Empecemos de cómo debió evitarse. Tras la crisis de 2021, había que ejecutar el plan integral de seguridad de Ceuta y Melilla como estaba previsto. No lo hizo. Dos, una frontera española no puede estar 5 años pendiente de la buena voluntad de otro país. Una frontera se controla con una estructura permanente de alerta, con refuerzos de la policía, de la Guardia Civil y de inteligencia, y con una protección física de la frontera.
Elisa, la
seguridad
buenos días.
De España no se debe.
¿Tu análisis, Elisa?
De todo, de esta parte.
De esta intervención, del inicio a la intervención de Feijóo.
Pues yo creo que hay una cosa que es muy interesante, más allá de las vuestras palabras, que es el tema de la prevención, ¿no? Y es una cosa que yo siempre estoy muy obsesionada en todo tipo de desastres, sean naturales, sean de este tipo, que es qué se podía prevenir y qué no, ¿no? Y yo creo que siempre hay ese punto de ya hubo un precedente, evidentemente de otra escala, se pudieron hacer cosas, probablemente sí. Otra cosa interesante que no ha dicho Feijóo, pero que digo yo, hay unos instrumentos en el pacto migratorio y de asilo que tenían que haber sido ya desarrollados antes de que se produjera esta situación. Es decir, sí, a lo mejor no se hubiera podido evitar, pero ciertamente lo que da la sensación es de que nunca se previene nada. Es decir, de que pasan cosas y, bueno, pues luego recurrentemente vuelven a pasar. Y yo creo que ese foco me parece muy interesante en medidas de prevención de un tipo, de otro, jurídico, físico. La sentencia llevaba días antes de que se produjera, por tanto, lo que se hizo a posteriori, que es poner aquellos obstáculos en el mar, se podía haber hecho antes. Es decir, yo siempre estoy muy preocupada porque es muchísimo más difícil reparar una situación como la producida que prevenirla.
Antón Losada, buenos días.
Días, Emma.
¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que el presidente ha venido a hacerse cargo de la situación y ha hecho lo que hay que hacer en estos casos, que es dar muchos titulares, anunciar cosas, la llamada al embajador de Marruecos, hecha al viejo estilo diplomático, la publicación de ese dossier con todos los informes, esa empatía que algunos le solicitamos desde el minuto uno hacia los ceutíes, y Alberto Núñez Feijóo ha venido a hablarnos de lo de siempre, de Pedro Sánchez. De que Pedro Sánchez tiene que dimitir, que Pedro Sánchez tiene que convocar elecciones y que ya es hora de que Alberto Núñez Feijóo sea presidente del gobierno. Así que en ese sentido, ninguna novedad en el discurso del líder del Partido Popular. Es el mismo discurso que llevamos oyendo toda la legislatura. Novedades a valorar, titulares en la comparecencia de Pedro Sánchez.
Advertencia de, por parte de Feijóo, una advertencia de hipotéticas responsabilidades penales en miembros del gobierno, Guillermo Lerma.
Sí, ha dicho Feijóo que la va a pagar refiriéndose a Sánchez, pidiéndole de hecho que le mirase a la cara, y ha insinuado que habrá aforados que acabarán siendo investigados, porque ha dicho que probablemente la causa, que en este momento no es ni siquiera una causa, son unas diligencias previas que están abiertas en la Audiencia Nacional, escalen en el Supremo. Este ha sido el mensaje del líder de la oposición a Pedro Sánchez.
Señor Sánchez, no espere de mí la condescendencia con sus actos que tiene usted con el Reino de Marruecos. Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante las urnas.
en ese momento ha sido Aymar cuando ha dicho que probablemente esta causa, que da por hecho que se va a acabar abriendo, escale al Tribunal Supremo.
Humanidad. Humanidad es gestionar bien, es abrir las vías legales, es acabar con las regularizaciones masivas e incondicionadas y exigir la integración. Es que las fronteras sean fronteras, es decir, un paso digno, ordenado y legal. Y en tercer lugar, recuperar la política firme y sensata con Marruecos. Buscaremos una relación estable y leal, transparente y recíproca. Uno de ellos es que Ceuta, en esas relaciones ha de quedar claro, Ceuta y Melilla son España. No es una cuestión pendiente, ni una cuestión negociable. Son España, y en coherencia España tendrá capacidad autónoma para proteger sus fronteras. España no subcontrata su soberanía a nadie. Y en cuarto lugar, esclareceremos completamente el caso Pegasus. Nunca más habrá una sombra de duda sobre la libertad del presidente del gobierno de España. Por cierto, ahora que va a sacar un dossier sobre lo que ha ocurrido, supongo que en ese dossier estarán las conversaciones de Pegasus. Y por último, la gran decisión en política exterior serán debatidas en este Parlamento. Señorías, Ceuta es la culminación de una forma de entender el poder. Señor Sánchez nunca supo lo que es una nación, ya se lo preguntaba el señor Pachi López, pero tampoco sabe lo que es un Estado. El Estado es la ley, es la justicia, es la seguridad, es la continuidad, es la frontera. Es lo que permanece cuando los gobiernos cambian. El gobierno solo es un servidor temporal del Estado. Usted ha invertido esta relación, ha puesto el Estado a su servicio. Cuando los jueces investigan, los acusa de actuar políticamente. Cuando la policía informa, desacredita sus informes. Cuando una institución se resiste, la ocupa. Y cuando la corrupción amenaza, en vez de proteger al Estado, usted protege a los investigados, igual que ante sus socios cede, porque necesita sus votos. Ante un ataque a la integridad territorial calla, porque teme que le afecte personalmente. Son situaciones distintas, pero es el mismo método. Cuando algo impresiona al Estado y puede afectar a su continuidad personal, usted pretende que el Estado retrocede. Ahora bien, señor Sánchez, no lo ha conseguido. El Estado estaba en Ceuta antes de que usted llegara en sus 105 minutos de permanencia y continuó allí cuando se marchó. Se quedó la policía, los militares, los sanitarios, los jueces. El presidente Vivas, un presidente ejemplar. Se quedaron los ceutíes. El Estado se quedó a pesar de su gobierno. Señor Sánchez, la nación es más fuerte que sus muros. El Estado es más sólido que su gobierno. Ambos serán reconstruidos y ambos sobrevivirán a usted. Se lo garantizo. Muchas gracias, señorías.
Durísimo Feijóo contra el presidente del gobierno. Le ha dicho, si usted sabía lo que iba a pasar, tiene que irse. Si no lo sabía, tiene que irse. E incide una y otra vez, Losada, en el marco de que Sánchez protege a Marruecos por miedo a lo que los marroquíes encontraron en el móvil de Sánchez cuando le piratearon con Pegasus, que es algo, no de lo de pirateo, que sí hay indicios, sino que no hay ninguna evidencia de que se llevaran nada sensible con lo cual puedan chantajear al presidente del gobierno.
Bueno, es una de las acusaciones que hemos oído reiteradamente, ¿no? Y que lo llamativo es que se ha recogido con esta alegría desde la tribuna del Congreso de los Diputados y por el líder de la oposición. Yo lo de Sánchez tiene que irse, no veo ninguna novedad. Es que llevamos 4 años así. Sánchez tiene que irse, Sánchez tiene que irse. Pase lo que pase, Sánchez siempre tiene que irse. Porque, una vez más, Alberto Núñez Feijóo ha subido a la tribuna a hablarnos de Pedro Sánchez. No hablarnos de lo que pasaba en Ceuta, no hablarnos de las relaciones con Marruecos, a lanzar acusaciones, a decir que se responderá penalmente. Seguramente también pueda preguntarle a la vicepresidenta del gobierno de Ceuta, que ha tenido que responder penalmente, al igual que el delegado del gobierno en su momento, por no respetar debidamente las leyes en materia de devoluciones y en materia de inmigración. Entonces, yo sinceramente creo que a Alberto Núñez Feijóo me da la sensación de que el discurso de Sánchez lo ha cogido un poco con el pie cambiado. Él traía un discurso preparado para otra intervención del presidente, no para una intervención donde se hicieran anuncios como lo que se ha llamado a consultas al embajador de Marruecos, que se van a hacer públicos todos los informes, que incluyera un cambio de tono a la hora de dirigirse a Marruecos, o que incluso incluyera mensajes de empatía hacia los ciudadanos ceutíes. Me da la sensación de que lo ha cogido un poco con el paso cambiado y nos ha colocado el discurso que tenía preparado antes de la intervención de Sánchez.
Elsa.
Bueno, yo no lo veo exactamente así. Yo creo que los dos están en los papeles que ya conocemos, ¿no? Es decir, Sánchez ha dicho cosas concretas, pero también ha defendido una gestión que a mi juicio es absolutamente indefendible, empezando por los tiempos, ¿no? Es decir, oiga, que me está un mes preparando a ver lo que iba a hacer. Hombre, no. Evidentemente el tema de la empatía, que fue muy visible en la entrevista que tuvo aquí, alguien le ha dicho, oiga, tiene usted que demostrar empatía con los ciudadanos, y así lo ha hecho. Pero me refiero a que él ha defendido básicamente lo que ha hecho su gobierno, y luego es verdad que ha dado algunos pasos concretos, y en eso no ha habido sorpresas, ¿no? Y en la intervención de Feijóo un poco lo mismo. Hay una cosa que me llama mucho la atención cuando se habla de políticas de Estado. Para las políticas de Estado hace falta partidos de Estado, ¿no? Y compromisos que son de todos los partidos y en particular de los principales partidos. Y eso es que es lo que nunca se ve en estas crisis, pero nunca, ¿eh? Entonces, claro, llama un poco la atención decir, oiga, esto, si verdad nos lo tomamos en serio, y desde luego es para tomárselo muy en serio, esto tendría que ser una política de Estado consensuada entre los principales partidos. Gobierne uno o gobierne otro.
Dame un segundo, que quiero escuchar a Elsa García de Blas. Elsa.
Pues, a ver, desde el punto de vista de la posición del PP, ¿no? Lo que hablábamos también en la mesa, me parece interesante cómo Feijóo insiste en las responsabilidades penales, ¿no? Que esto es una estrategia que el PP también está desplegando desde, bueno, esta última fase de la legislatura, y es, como ya sabemos, ¿no? Descargar todo a la agenda judicial, ¿no? Al desgaste del gobierno en la agenda judicial. El PP confía que también con la crisis de Ceuta, ¿no? El desgaste del gobierno venga por esa investigación judicial que está abierta, y de alguna manera amenaza a Sánchez, ¿no? Porque con esta frase de usted lo va a pagar en la justicia, ¿no? Es una manera también de intentar, dicen en el PP, pues bueno, poner nervioso al gobierno, al presidente, con las posibles responsabilidades penales, ¿no? Y luego, sobre Sánchez, creo que ha corregido algunos errores que había cometido el lunes en la entrevista contigo, Aymar, ¿no? Y eso ha sido bastante evidente, ¿no? Como el discurso estaba mucho mejor construido. Y luego, en el asunto de Marruecos, que me parece el asunto mollar, ¿no? Por de dónde venimos, ¿no? De un día como ayer, con ese revuelo enorme que ha generado este informe de la Policía Nacional, Sánchez ha mantenido hoy que Marruecos no tiene pruebas sólidas de que moviera los hilos del salto masivo, pero hay dos matices importantes que ha introducido hoy para mí Sánchez con respecto a Marruecos. El primero es que ha abierto la puerta a actuar con contundencia con el país vecino si hay pruebas sólidas de que movió los hilos. Y el segundo es que ha remarcado que después de lo que ha pasado, la cooperación con Marruecos tiene que ser diferente. Yo creo que estos matices en la posición de Sánchez hoy con respecto a Marruecos son relevantes.
A ver, yo puedo dejadme estar... que me vaya ahora mismo a la Academia del Cine, Raquel García, porque tenemos noticia. Acabamos de conocer cuáles van a ser las pelis que mandamos a los Oscar.
Eso es, las preseleccionadas, y había mucha intriga por saber por qué al final van, como ya se sabía, sabíamos que iba a ir La Bola Negra de los Javis, El Ser Querido de Sorogoyen,
y la tercera, que era la clave,
Los Domingos.
Vale.
Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, al final no ha sido Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar. Son las tres que pugnan por esa selección que conoceremos el próximo día 16 de septiembre. Ahí es cuando los académicos vuelven a votar y van a decidir cuál es la que mandamos a los Oscar. Las fechas clave apuntan el calendario. 15 de diciembre es la Sorlitz, ahí es cuando vamos a saber si entramos dentro de las pelis seleccionadas para mejor peli internacional, y el 21 de enero cuando sabremos definitivamente si entramos, como lo hizo Sirad el año pasado o La Sociedad de la Nieve hace dos con Bayona. Los Javis y La Bola Negra, qué decir, van respaldados por Netflix, es una de sus principales bazas, 47 días en las pantallas de Estados Unidos antes de pasar a streaming. El universo hollywoodiense de Los Javis, la figura de Lorca, Penélope Cruz y Glenn Close en el reparto, y por supuesto el aval también de esa mejor dirección en el Festival de Cannes. El Ser Querido de Sorogoyen, con esa actuación espectacular de Luengo y de Bardem, que ya tiene un Oscar, Aymar. Y bueno, y luego Los Domingos, que ha sido esa gran sorpresa. No sé si gran sorpresa, porque estaba la cosa entre Alauda y entre Pedro Almodóvar. Y bueno, pues al final los académicos han decantado pues por la peli que lo petó el año pasado, que ganó todo en la temporada de premios, Concha de Oro y los mejores Goya en la edición pasada. Así que el 16 de septiembre volvemos a hablar, Aymar.
Volvemos a hablar. Gracias, Raquel. Un abrazo.
Hasta luego.
Seguimos en Hoy por Hoy. 10 y 42, 9 y 42 en Canarias, el momento de Rosa Márquez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. ¿Cómo va la mañana? Bueno, pues fin de vacaciones y la despensa. Ay, madre mía, cómo está la despensa. Abuela, mira, te voy a dejar a las niñas y salgo volando al súper del Corte Inglés, que es que luego llegan y arrasan con todo. Y la verdad es que todas mis marcas de confianza están aquí. Hay cientos de productos con un 3x2 o con un 50 o 70% de descuento en la segunda unidad. ¿Y qué decir de los precios? Seguro que más de una oferta te dibuja una sonrisa. Lo primero es llenar la nevera. Ahora, a nada que te dejes 15 eurillos en helados y congelados, tienes un 50% de regalo para que vuelvas a comprar más del 10 al 23 de septiembre. Todo un 50%. Hombre, así rellenar el congelador nos va a costar la mitad. Ah, y los desayunos, importantísimo empezar bien el día con ellas. También el Corte Inglés nos echa una mano en esto, y es que por una compra mínima de 12 euros en galletas y cereales, ya nos hacen un 15% de descuento. Hay que aprovechar. Ya sabes que los chavales por la mañana es que se comen hasta el bol, vamos. Además, tampoco me voy a olvidar de los frescos. Oye, que aquí en cuestión de fruta, verdura, carne o pescado, son lo más de lo más. Mira, ya tenemos cena hoy, que he visto el salmón noruego con una pinta estupenda a solo 11,95 euros el kilo. Y con la vuelta a casa, como hay que darle un repasito, quiero aprovechar que tienen más de 650 productos de droguería con un 70% de descuento en la segunda unidad, como todos los detergentes Ariel. Me voy a traer dos, que tenemos que hacer unas cuantas lavadoras. Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés en tienda web y app. Y nada más, es todo por hoy. Que paséis todos un muy feliz día. Adiós.
Te voy a enseñar a ahorrar porque hoy por hoy, mañana por ti, era así, ¿no?
Hay fórmulas que se olvidan, tipo directo. No como la fórmula coche casa de línea directa. Ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros y ahorra.
Esta fórmula no se me olvida, seguro.
Te lo repito, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
¿Qué al año serían? Uno, dos, tres...
Más de 2.400 euros.
¡Ya me has descontado!
Esta semana el melón a 0,59 el kilo y los jamoncitos de pollo a 2,35 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés con el programa de vacaciones económicas, hay otra forma de viajar. Plazas garantizadas en costas, islas o circuitos, reservando por 14 euros con 30 euros de regalo en tu próximo viaje y cancelación gratuita si consigues plaza de turismo social. Consulta condiciones.
Un poquito de atasco, me pongo al día con las tareas pendientes y en cuanto llegue a casa a cocinar para toda la semana.
¿Tantas ganas tienes de rutina?
Bueno, es que he vuelto de vacaciones con un cupón extra de Navidad de la 11 y claro, eso se nota.
Ah, el de los 90 premios de 600.000 euros. Claro, por eso te veo con una ilusión tan grande.
Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En 1966 nació algo más que una lista de éxitos.
Nació un vínculo emocional con millones de oyentes unidos por la misma pasión.
La música.
El gran musical.
El gran musical.
El gran musical.
Los 40 cumplimos 60 años de éxitos junto a ti con una colección de programas inolvidables. Tony Aguilar presenta 60 aniversario. El gran musical de los 40. Domingos por la mañana, de 9 a 10. 8 a 9 en Canarias, en los 40 Classic.
Consejo de ahorro nivel experto. Ahora con Endesa, pásate a Orange y estrena un Samsung Galaxy S26 con un descuento adicional en tu factura de la luz. Infórmate sobre todas las combinaciones y bases legales en el 800-700-700, en endesa.com o en tu punto Endesa. No lo dejes escapar, solo hasta el 4 de octubre.
En la SER, hoy por hoy, con Aymar Bretos.
Y 10:47 minutos de la mañana, 9:47 en Canarias. Y antes de volver al Congreso, relevante lo que acaba de decir Mourinho sobre Asensio. Tony López.
Acaba de hablar José Mourinho en la previa del partido del Real Madrid de mañana y a pregunta de la cadena SER sobre Raúl Asensio. Bueno, hay que contextualizar a Aymar, que hoy empieza en Las Palmas el juicio contra Raúl Asensio por la presunta implicación en la difusión de un vídeo sexual grabado sin consentimiento en el que aparece una menor, y que ayer contamos aquí en el Hoy por Hoy que Asensio pagó una multa de 14.000 euros, condenado por conducir cuadriplicando la tasa de alcohol. Ha hablado, como digo, hoy Mourinho, que ya no le pasa más al jugador.
Que en Valdebebas, yo diría que es un profesional ejemplar. Ahora que está lesionado desde hace semanas, es el primero en llegar, es el último en salir. Pero un jugador de Real Madrid es jugador de Real Madrid 24 horas por día, 7 días a la semana y 12 meses al año. Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. No estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
Esto dice Mourinho sobre
errores
Asensio.
Errores todos hacen, sí. Pero errores acumulados ya es otra cosa.
Sí, esto es lo que ha dicho Mourinho sobre Raúl Asensio en la previa del Betis-Real Madrid de mañana viernes a las 9.
Tony, gracias.
Chao.
La traición tiene tres elementos, señor Sánchez. Y usted reúne los tres.
Abascal ahora mismo acusando de traición al presidente del gobierno.
Con el país extranjero y el resultado en Ceuta. El conocimiento, usted lo sabía. Y toda España sabe que usted lo sabía. El segundo, la relación con el gobierno extranjero. Sánchez nos dijo que estuvo al habla constantemente con las autoridades marroquíes el 30 y el 31 de julio.
El líder de Vox, Guillermo Lerma, por cierto, que ha hecho varias referencias a la entrevista de Sánchez aquí en la SER.
Sí, ha afeado a Sánchez el baile de cifras que dice ha mantenido el gobierno y que al que contribuyó también Sánchez durante esa entrevista en la SER, aquí en Hoy por Hoy. Le ha afeado también que en esa entrevista no aclarase el autor del ataque a la integridad territorial. Y la declaración que ha marcado la semana del presidente del gobierno, en la que tuvo que ver con el rey Felipe, le ha dicho que atacó al rey de España durante varias ocasiones y, sin embargo, fue muy condescendiente con el rey de
España. El lunes, en una hora de entrevista, le reprochó tres veces al rey de España no haber pisado Ceuta en 20 años, en un ataque deliberado que traía usted preparado desde el Palacio de la Moncloa. Sin embargo, al rey de Marruecos, que reclama Ceuta como posesión propia, no le dedicó un solo reproche. Al contrario, lo exculpó, como ha hecho hoy. Le vemos muy valiente contra el rey de España y muy sumiso con el de Marruecos.
Mientras sigue compareciendo Abascal, nosotros estamos escrutando algunos de los anuncios que ha hecho Pedro Sánchez en su discurso. Por ejemplo, Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal, Imar? Buenos días.
El anuncio de que van a pedir la presencia permanente de Frontex en el Espigón.
Sí, es llamativo, Imar, porque el presidente del gobierno ha anunciado que van a pedir, como dices, la presencia permanente de Frontex en el Espigón. Y lo cierto es que hay que recordar que hasta en dos ocasiones,
para entendernos, en el Espigón de la playa del Tarajal, que se para de Ceuta,
eso es. Hasta en dos ocasiones el comisario europeo de migraciones, Magnus Brenner, este mes de agosto ofreció en persona al propio ministro del Interior la ayuda de Frontex en Ceuta. Dos ofrecimientos durante este mes de agosto, pero España lo declinó. No había necesaria esa ayuda, alegando, según nos aclararon desde el Ministerio del Interior, que no era operativa esa ayuda. Hoy, en cambio, como decimos, el presidente Sánchez sí anuncia que van a pedir ya la presencia permanente de Frontex en el Espigón del Tarajal, en Ceuta. Una ayuda, además, que se va a reforzar también con la presencia, ya de hecho está la zona, de agentes de Frontex que también están ayudando en el triaje de las personas que entraron aquí el 30 de julio.
Volvemos ahora mismo al Congreso, aquí en Hoy por Hoy.
Hoy por Hoy. Con Aymar Bretos.
Radio Gandía. Cadena SER.
Si en septiembre te quieres divertir, a Descaro tienes que venir. Liquidamos el verano. Chollos solo este mes de septiembre. Bikinis, bañadores, vestidos. Coge a tu amiga y no te lo pierdas. Descaro, tu tienda favorita, liquida el verano. Primera línea, Playa de Gandía. ¡Vamos, vamos, vamos!
Existe un lugar donde aprender todo eso que nadie puede enseñarte. Pero antes de matricularte debes saber algo. No te vas a graduar. Porque en la Universidad de la Calle nunca vas a dejar de aprender.
Descubre con el nuevo Cupra Raval 100% eléctrico con más de 440 kilómetros de autonomía todo lo que la ciudad puede enseñarte.
Niferauto, tu concesionario Cupra en Gandía, Alcira, Xàtiva, Alcoy y Ontinyent.
Uf.
Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro.
Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía.
Ya hemos abierto las puertas de la nueva clínica dental en el Paseo de Germaníes 12 de Gandía. Atención, solo para las 20 primeras citas incluimos la revisión, el diagnóstico, el TAC y una limpieza totalmente gratis. Descubre nuestros tratamientos de microcarillas y rehabilitaciones completas en tan solo 24 horas. Ortodoncia invisible, rejuvenecimiento dental, relleno de labios y mucho más. No dejes pasar esta oportunidad y reserva ya en clinicadentalgermanies.com. ¿Sí? ¿Has oído bien? En clinicadentalgermanies.com. Tu sonrisa, tu cuidado, tu salud.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
¿Con quién estás, Josué Coello?
Con Alberto Ibáñez, Aymar, con el diputado de Sumar Compromís, que está aquí en el patio del Congreso. Diputado, buenos días. ¿Qué le ha parecido la comparecencia del presidente del Gobierno? ¿La ha convencido?
Bueno, yo creo que quedan todavía muchas incógnitas. Al menos se ha comprometido en darnos los informes para que los podamos conocer. Y ha tenido un leve cambio de postura, reconociendo que efectivamente, aunque fueran ministros aislados, llamó a la embajadora a consultas ante un ataque, obviamente, sin precedentes.
Aymar, tienes a Alberto Ibáñez, si quieres hacer alguna pregunta.
Diputado, ¿ustedes no creen al presidente cuando él dice que no existen pruebas de que Marruecos estuviera detrás?
Bueno, yo creo que quizá no hay pruebas para lo que supone el ámbito penal o lo que pueda suponer entre gobiernos, pero sí claramente políticamente, y el presidente del gobierno también tiene que dar una respuesta política. Creo que cualquiera que conozca la realidad marroquí sabe que no pueda 80.000 personas acercarse a la frontera sin que el gobierno lo sepa y haya participado de manera activa o pasiva.
Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, todo tuyo, Aymar.
No, muchísimas gracias, señor Ibáñez. Tiene la palabra ahora mismo Enrique Santiago, en nombre del grupo parlamentario de Sumar.
Refugiados y niños extranjeros, contra la prensa y contra organizaciones humanitarias como Cruz Roja y contra los ceutíes de la comunidad musulmana. Quienes provocan violencia deben sufrir el reproche político, social y penal. Los autores e inductores deben ser llevados ante la justicia. Y España ha sufrido un ataque de Marruecos, utilizando a personas vulnerables. Una llegada masiva en la que se mezclan los flujos migratorios y las erróneas políticas de externalización de fronteras, con una operación de desestabilización con claras intenciones políticas y geoestratégicas. Nada que ver con mafias de tráfico de personas. El descontrol con la información de inteligencia del CNI y de la policía es claramente el que puede hacer que haga. Marruecos, en coordinación con Estados Unidos e Israel, ha organizado la masiva entrada de 80.000 personas. Defender otra hipótesis no es creíble. ¿El jefe de Estado no ha llamado ya a Mohamed VI? Convoquen ya a la embajadora de Marruecos y pídanle explicaciones sobre el ataque del 30 de junio. Y PP y Vox cargan contra el gobierno y también...
Hay un punto surrealista en esto, Elsa García de Blas, y es que quien está acusándole al gobierno de mentir, de decir que no es creíble que Marruecos no esté detrás y diciéndole lo que tiene que hacer, es un partido que forma parte del gobierno.
Sin duda. Bueno, es bastante desconcertante, ¿no? Lo que acaba de decir ahora mismo Enrique Santiago. Además es que trata de echar por tierra la tesis del presidente, ¿no? Que acaba de defender hace solo unos minutos en la tribuna, porque acaba de decir Enrique Santiago, defender otra hipótesis a la de que esto lo ha perpetrado Marruecos en coordinación con Estados Unidos e Israel, no es creíble. Y claro, como destacas, ¿no, Aymar? Es que es el socio del Partido Socialista en el gobierno. Entonces aquí, bueno, esto nos habla de una situación de descontrol político, ¿no? De que para para defender este relato, pues Sánchez en realidad se encuentra en soledad, ¿no? Porque no le acompaña ni su socio en el gobierno, y esto hace todavía más complicada esta posición política que está manteniendo.
Losada de la nuez.
Sí,
bueno,
dale, Antón, dale.
Dale, tú.
No deja de ser sorprendente que le pida algo que ya ha hecho, que es convocar al embajador de Marruecos. Sí. Al embajador de Marruecos. Vuelvo ahora mismo. Yo creo que vamos a ver algunos discursos que estaban escritos antes de la intervención de Pedro Sánchez, al que yo creo que el principal reproche que se le puede y se le debe hacer es que la pregunta de si todo se ha hecho bien, por qué estamos así, sigue sin respuesta. Yo si algo he echado de menos en el discurso de Pedro Sánchez es un poco de autocrítica y un poco más de humildad. A partir de ahí, ¿existen elementos para afirmar rotundamente que Marruecos es el responsable de esto? Yo sinceramente concuerdo con el gobierno. Ya sé que no está de moda decirlo, pero yo concuerdo con el gobierno. No los hay. ¿Sospechas? Sí, sin duda. ¿Hay otra manera de gestionar la relación con Marruecos al que necesitamos para asegurar Ceuta y Melilla que llamar con discreción a la embajadora? Yo sinceramente creo que no, que no había otra manera y que esa es la manera diplomáticamente correcta. Y pues hablar de pactos de Estado con un partido y con un líder de la oposición que dice que vas a acabar en la cárcel y que está secuestrado por Marruecos y por la información que te han cogido de tu teléfono, a mí me resulta realmente complicado y realmente difícil. No veo el escenario, no veo la posibilidad. No porque el gobierno no quiera, sino porque el principal partido de la oposición está en otra cosa, que no es, lo vamos a ver en la intervención de Núñez Feijóo, ni pactos de Estado ni Ceuta. Es que la preocupación de Alberto Núñez Feijóo se llama Pedro Sánchez. No se llama Ceuta ni se llama los ceutíes. Se llama Pedro Sánchez y que haya elecciones ya.
Es una enmienda realmente muy notable al discurso del presidente del gobierno del que forma parte Izquierda Unida, porque incluso el tema de las mafias. Enrique Santiago acaba de decir, esto no son las mafias. Hoy Sánchez ha deslizado una idea nueva de cómo las mafias podían haberse lucrado del salto, que es indicando dónde y cómo hay que ponerse, incluso con la venta de material para ese salto. Elisa.
No, está claro que la tesis de las mafias y de la implicación rusa y de la implicación de Israel y tal, no se sostiene, no con respecto a las campañas, digamos, posteriores, que evidentemente eso sí, sino con respecto a la entrada. Pero dicho eso, yo quería volver a una cosa que ha dicho Elsa, que es muy importante. Es que una cosa son los elementos que uno necesita en un juicio penal para acreditar una condena penal, y ahí pues sí, evidentemente, pero es que no estamos en eso, estamos hablando de un tema político y lógicamente lo que todos pensamos, creo que la mayoría de los españoles, y como se ve también los socios del gobierno, es que claro que hay una implicación de Marruecos, aunque no la puedas acreditar de una manera suficiente para condenar a Mohamed VI, por poner un caso, digamos, extravagante, ¿no? Y yo creo que esto es lo que estamos hablando. Y también hay otra cosa que me interesa destacar de lo que ha dicho antes Feijóo, ¿por qué todo se lleva al tema judicial? Porque no se yo no lo justifico, es que no se asumen las responsabilidades políticas, entonces la gente al final dice, pues que lo diga un juez, lo cual es un despropósito desde todos los puntos de vista.
11 de la mañana, 10 en Canarias, tiene la palabra Enrique Santiago, el diputado de Sumar, o el diputado de Izquierda Unida, que está tomando la palabra en nombre de Sumar.
Para acoger migrantes y refugiados, y se opone a que salgan de Ceuta a la península. Esta actitud contribuye a los estallidos racistas y de odio, que ponen en riesgo siglos de convivencia entre las distintas comunidades de Ceuta. Pedimos a la sociedad caballa que se oponga a soluciones imposibles, que nada arreglan, que convierten a Ceuta en una olla a presión. Es urgente sacar de Ceuta a quienes no han retornado a Marruecos. Al igual que el Ministerio de Infancia, todo el gobierno debe impulsar los traslados a la península, donde 8.000 personas no son ningún problema. Hay más de 10.000 plazas de acogida de migrantes disponibles gracias a la reducción de llegadas a Canarias. Y todos sabemos que ahora no van a poder ser devueltos ni expulsados, que Marruecos no va a aceptar devoluciones, que no ha aceptado ni a los fallecidos, ni a niños, ni a niñas.
Especial hoy por hoy, comparecencia del presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados, y en esto también el diputado de Izquierda Unida, Enrique Santiago, acaba de contradecir la posición oficial del gobierno, porque el lunes, aquí en Hoy por Hoy, el presidente Pedro Sánchez nos dijo que él consideraba que los menores deben continuar en Ceuta hasta que se aclare si pueden ser retornados o no a Marruecos con sus familias, que no contempla trasladarlos a la península mientras se aclaran sus expedientes o se desarrollan, se llevan a cabo sus expedientes. La ministra Sira Rego ya dijo que ella sí era partidaria de llevarlos a la península mientras se aclara si pueden ser devueltos o no a Marruecos, y Enrique Santiago acaba de insistir en que hay que llevarlos a la península. Más allá del Congreso, ¿qué está pasando ahora en el mundo? Javier Líbana, buenos días.
¿Qué tal, Aymar? Buenos días. En Canarias, Salvamento Marítimo ha rescatado un cayuco al sur que llevaba casi un mes en el mar. Hay más de 80 muertos, según la ONG Caminando Fronteras. Los cuerpos se han encontrado, son 5, pero por las malas condiciones del mar no han podido ser recuperados. Hay en total 44 supervivientes. Elena Mareno, portavoz de Caminando Fronteras, en declaraciones a la SER.
Durante este tiempo, bueno, pues muchísimas familias nos han llamado, hemos estado en contacto con las autoridades de rescate, que nos decían que no tenían información de la embarcación, hasta que hoy hemos confirmado que la embarcación encontrada y trasladada a Gran Canaria era la que estaban buscando estas familias. 27 días en el mar y más de 80 víctimas.
De los supervivientes hay 3 personas que han tenido que ser trasladadas a 2 hospitales de Gran Canaria. Además, la bola negra de los Javis, el ser querido de Sorogoyen con Bardem y Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa son las 3 películas seleccionadas por España para los premios Oscar a Mejor Película Internacional. También son relevantes las palabras que acaba de dar el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, sobre su jugador, Raúl Asencio, que está a punto de declarar en el juicio por difundir imágenes de contenido sexual en las que sale una menor y del que ayer conocimos que ha sido condenado por conducir borracho este verano.
Pero un jugador del Real Madrid es jugador del Real Madrid 24 horas por día, 7 días a la semana y 12 meses al año. Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. No estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
Y como último apunte, los afectados por la contaminación del embalse de Asconchas en Galicia han presentado una demanda de ejecución forzosa contra la Xunta y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, porque más de un año después, Aymar, de ser condenadas en firme a revertir la situación del pantano, no han hecho nada. Hay más de 400 industrias en la zona filtrando purines a sus aguas.
Líbana, gracias.
Un abrazo, chao.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Que este gobierno realmente funcione y que esto valga la pena, señor presidente. Hoy debería haber anunciado que va a defender y ejercer los derechos humanos a miles y miles de niños y niñas que están esperando en Ceuta. La ministra Sira Riego lleva todo el verano...
11:04 de la mañana, 10:04 en Canarias. Es Aina Vidal, portavoz también de Sumar, que acaba de cambiar de interviniente en el Congreso después de una intervención de Enrique Santiago muy dura, llena de reproches hacia el presidente. Y por lo que estamos viendo, Guillermo Derma, Aina Vidal sube en el mismo tono, el de una enmienda a la posición de sus socios de gobierno.
Sí, la intervención, el turno de Sumar va a evidenciar, Aymar, ese malestar latente que hay entre los socios de la coalición y que ha reflejado 3 discrepancias en esa intervención de Enrique Santiago, 3 discrepancias entre los 2 partidos que forman la coalición. La primera por la gestión de las menores, la segunda por el papel de Marruecos en todo esto y la tercera por la gestión de la crisis. Le ha dicho el diputado de Sumar a Sánchez directamente que se ha reaccionado tarde.
Presidente, se ha actuado tarde, sin dimensionar la crisis humanitaria ni sus consecuencias políticas. Un mes se tardó en convocar al Consejo de Seguridad Nacional y al Mando Único. Antonio Maillo lo pidió el 8 de agosto. La estrategia ha sido esperar a que quienes entraron en Ceuta retornaran voluntariamente. 70.000 marroquíes retornaron en las 72 horas siguientes, pero las miles de personas que quedan en Ceuta no tienen dónde retornar.
Una enmienda, Aymar, una enmienda total al discurso y al relato que está haciendo el PSOE durante el día de hoy.
Plazas. No vale decir que Ceuta está desbordada y negarse a recibir menores en sus comunidades autónomas. Claro que sí. Señor Feijóo, si quiere ayudar a Ceuta, lo tengo. Es sencillísimo. Coja su teléfono móvil y llame a sus presidentes de las comunidades autónomas. Permitan que esos niños lleguen a la península. Usted tiene una llave muy poderosa. Muy poderosa. Patriotismo, señor Feijóo, no es hacer una bandera cada vez más grande. No, que va. Es hacerse cargo de los problemas de su país. Y no hacerlos más grande, por cierto. Por eso no pueden gobernar, porque son una panda de pirómanos, racistas y traficantes de odio. Pero luego, señorías, luego está el señor Figaredo, más allá incluso que todos ustedes. Quiero detenerme porque hay cosas que no pueden pasar como una barbaridad más. José María Figaredo, diputado del Congreso de los Diputados, ha hablado de cazar migrantes, de cazarlos uno a uno. No es un anónimo escondido detrás de una cuenta de X ni tampoco de WhatsApp. Es un diputado de las Cortes Generales y ha decidido utilizar esta tribuna que le proporciona nuestra democracia para hablar de seres humanos como si fueran animales. Él sabe perfectamente por qué utiliza esa palabra, lo sabe. Cazar no es una propuesta migratoria, señorías, claro que no, ni tampoco una política de fronteras, ni tampoco una medida de seguridad. Es una manera de deshumanizar. Primero son ilegales, luego invasores, luego enemigos, luego una plaga y ahora piezas que se pueden cazar. Como lo hicieron ya en Torre Pacheco, por cierto. Se les borra el nombre, luego el rostro y su condición de personas y de seres humanos. Mientras Vox hablaba de cazar a personas, en Ceuta había seres humanos durmiendo sobre la arena. Sobre la arena. Seres humanos, niños y niñas sin comer. ¿Y ustedes hablan de invasión? Hay que ser desgraciado. Y si quiere, la señora, su presidenta puede eliminar esto del acta de sesiones, pero yo no me voy de aquí sin decírselo a ustedes. Había personas tratando de impedir que otros seres humanos pudieran siquiera comer. ¿Qué tipo de invasión es esa? Por el amor de Dios. Hemos visto atacar y quemar lugares improvisados con telas y palos donde intentaban dormir. Es así. Y por eso que yo quiero preguntarles hasta dónde quieren llegar. ¿Hasta que maten a alguien? ¿Hasta dónde quieren llegar sus señorías que ahora se esconden y miran el móvil? Porque no digan después que las palabras no tienen consecuencias, porque las tienen. Si un diputado señala a una presa, algún troglodita puede entender que tiene permiso para salir a cazar. Claro que sí. Y el problema del Partido Popular y de usted, señor Feijóo, es que en lugar de apagar ese fuego, se arriman al ascua para intentar calentar un poquito su cuerpo, a ver si así sacan 4 votos manchados de la ultraderecha. Pero hablemos de Marruecos, porque yo también quiero hablar de Marruecos. Porque aquí también tenemos que dejar de hacernos trampas al solitario. Todos hemos visto las imágenes, todas, agentes marroquíes, uniformados y de paisano, guiando y alentando movimientos. Eso está ahí. Los tribunales y las investigaciones van a determinar hasta qué punto llega la cadena de responsabilidades. Y, por lo tanto, creo que a mí no me toca adelantarlo. Pero no nos pidan que hagamos como que no hemos visto nada. Marruecos debe dar explicaciones. Y alguna reflexión, señor Sánchez, también tendremos que hacer nosotras. Claro que sí. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado. Y hay que decirlo así. Ha fracasado. Sí, señor. Se lo advertimos, además, cuando abandonaron al pueblo saharaui. Los derechos de un pueblo no se intercambian por la tranquilidad supuesta diplomática, que ni siquiera ha sido así. Quizá ha llegado el momento de recuperar algo tan radical como sencillo, que es el derecho internacional. Fíjense usted, también para el pueblo saharaui, por cierto. Pero cuidado, porque la culpa no solo es de Marruecos. Esta frontera también la hemos construido nosotras. Europa pagando para externalizar lo que no le gusta. Europa pagando a Marruecos o a Turquía. Europa pagando a países que siquiera creen que Ceuta o Melilla sean españolas. Qué sorpresa, ¿verdad? Qué sorpresa cuando luego no las respetan o hacen los ojos y dejan que pase lo que sucedió, con 141 personas muertas. ¡Qué sorpresa! Se financia con dinero europeo. Hemos creado un sistema en el que seres humanos se convierten en moneda de cambio. Y eso lo hemos hecho todas, indistintamente de lo que hayamos votado en el Parlamento Europeo, que nosotras no hemos votado a favor de esta basura de leyes. Pero ahí están. Esas fronteras en las que hay un monarca sin escrúpulos, a los que, por cierto, el rey Felipe VI llama hermano. La emergencia humanitaria vivida en Ceuta no es solamente una crisis migratoria. España se ha convertido en una diana internacional de la derecha, a nivel global, fundamentalmente por una razón: Palestina. Tenemos hoy una sentencia judicial que diga que Marruecos, Israel, Rusia o Estados Unidos han estado organizados, sentados en una mesa, intentando hacer una operación conjunta contra España. No. Y yo no necesito inventármela tampoco. Lo que tenemos delante ya es suficiente. la verdad. Tenemos diferentes potencias con intereses distintos que tienen una cosa en común: cargarse este gobierno y tumbar la democracia. Si están haciendo esto ahora, yo les quiero lanzar una pregunta. ¿Qué no van a hacer cuando se convoquen elecciones en este país? ¿Qué estamos haciendo para evitar que estos gobiernos extranjeros puedan seguir interfiriendo en nuestra democracia y Tel Aviv o la Casa Blanca pueda defender o pueda de algún modo interferir en lo que este país decida para su futuro en unas elecciones, señor presidente?
Señora Vidal, tiene que terminar.
Yo quiero decir algo, y con esto termino porque sé que me he excedido. Si España está pagando un precio por defender Palestina, pues se asume. A mucha honra. Prefiero un país que pague un precio por defender los derechos humanos a un país que calle mientras exterminan a un pueblo para no molestar a los aliados y lacayos de Vox y el Partido Popular, a un criminal y a un pedófilo. Sí, señoría, sí. Y
señora termino, Vidal, termino. Tengo que quitar el tiempo.
140 personas han muerto con esta tragedia. ¿Cuántas más tienen que seguir muriendo en lo que se ha convertido en una fosa común, que es el Mediterráneo? Nos queda mucho trabajo, señorías.
Termina una doble intervención de Sumar llena de reproches al gobierno. Es que yo recuerde el mensaje más duro en el Congreso de sus socios de gobierno en 8 años. Se puede entender porque es un tema absolutamente sensible para la izquierda, este, lo sabe.
Sí, pero también Sumar yo creo que debería tener cuidado cuando dispara a discreción, porque cuando dice que el gobierno reacciona tarde, Sumar no es gobierno. Claro. Las ministras y ministros de Sumar no son gobierno. La ministra de Infancia no es gobierno. Alguna cuota parte de responsabilidad tendrá en una gestión que ya hemos criticado aquí suficientemente, que yo coincido, que ha sido lenta y que seguramente ha infravalorado los riesgos. No creo que se haya mentido, pero sí se han infravalorado los riesgos. Oiga, pero usted es gobierno. Usted es parte de este gobierno. Usted tiene todo el derecho del mundo a marcar su perfil propio, a criticar la estrategia con Marruecos. Por cierto, insisto, reclamar que llaman al embajador cuando ya han llamado al embajador suena un poco... Es extemporáneo. Tienes todo el derecho del mundo a acordarte del pueblo saharaui. No creo que pueda reprocharle al gobierno de Pedro Sánchez el no haber defendido los derechos humanos, especialmente en los últimos años. Pero olvidas una cosa: si el gobierno llegó tarde, tú también llegaste tarde.
Toma la palabra Gabriel Rufián.
Ha hecho un extraordinario discurso por el cual yo...
Está hablando de Aina Vidal.
Que yo no voy a mejorar. Quizá pueda aportar alguna cosita. Lo primero que tengo que decir es que qué bonito es ver caras tan descansadas y tan bronceadas dando lecciones de lo que hay que hacer, sobre todo en verano. Algunos las tienen todo el año, pero bueno, en cualquier caso está bien. Se ha comentado, en todo esto murieron 141 personas, 141, más allá de nuestras ideas y de las historias que aquí contemos, 141 personas murieron, incluido niños. ¿Qué pasaría si este verano hubieran muerto 141 personas en un solo día y cualquier otra cosa? Pues sería esto un escandalazo y estaríamos aquí en nuestro séptimo pleno para hablar de la historia.
Volvemos ahora mismo al Congreso con la intervención de Rufián, 11 y cuarto, 10 y cuarto en Canarias.
Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
Ni hoy por hoy ni mañana. Tu salud no debería esperar.
Por eso, con los seguros de salud de Línea Directa puedes acceder directamente a los mejores médicos especialistas sin pasar por el médico de cabecera y hacer tus revisiones y pruebas con la tecnología más avanzada y en los mejores hospitales.
Yo lo elegiría.
Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
Radio Gandía. Cadena SER.
Ven a vivir la vital. Moda, cine, gastronomía y diversión se unen para que cada visita sea diferente. Disfruta de 10 salas de cine, de los sabores de nuestra restauración y de espacios pensados para que los más pequeños lo pasen en grande. Todo lo que te gusta en un solo lugar. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web o descarga nuestra app. Centro Comercial La Vital. Safor Experience.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
¡Atentos, tripulación! ¡El autobús estelar despega rumbo al cole!
¡Estuches y mochilas listas para cualquier misión escolar!
¡Wow! ¡Módulos galácticos! ¡Lo quiero todo!
Este año vive un curso estelar con el catálogo Vuelta al Cole. Toy Planet, nos gusta verte feliz.
Canjea tu cheque escolar Gandía en Plaza Escuelas Pías 1 y en calle Les Fons 5, Oliva.
¿Cuál es la marca de coches más vendida de China en el mundo? ¡Geely! ¿Cuál es la nueva marca de Moy Motor? ¡Geely! ¿Y cuál va a ser tu próximo coche? ¡Geely! Por solo 25.215 euros, llévate tu nuevo Geely híbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía eléctrica. ¡Ha llegado el momento! ¡Es ahora! Ven a descubrir Geely en Moy Motor y sal conduciendo el futuro.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
La segunda.
Rocian en directo en el Congreso.
Para todos. Por cierto, usted, señor presidente, aquí ha anunciado que va a desclasificar y va a enseñar informes de la policía, de la inteligencia española. Aquí ha aplaudido casi todo el mundo de aquí, de esta bancada, menos una persona, la señora Robles. Tiene usted un problemón importante, ¿eh? Y no hace falta que yo aquí siga explicando el porqué. Más allá del insulto a la inteligencia que supone lo que ustedes están defendiendo, los gobiernos, señoría, señor presidente, no se pierden por errar. Equivocarse puede ser más o menos complicado, más o menos lesivo para un gobierno. Los gobiernos, sobre todo, se pierden por mentir. Por mentir. Mohamed VI ni viste, ni come, ni respira sin que lo sepa Trump. Y Trump, más allá de lo de Gaza, Argelia, China, la OTAN, lo que sabe perfectamente conjuntamente con Netanyahu es que si controlas el estrecho de Gibraltar, el estrecho de Hormuz, el canal de Panamá y el canal de Suez, controlas el comercio mundial. Y para eso necesitas socios. Y el socio aquí se llama Mohamed VI. Que, por cierto, para aquellos que digan, no, no, hombre, no, el rey marroquí esto no se lo puede permitir. No puede dar esa imagen internacional. No, hombre, no. Es que era el día de su coronación. Pero si el rey de Marruecos vive en un ático de París todo el año, que ahora están de moda los áticos, por cierto. O sea, ¿qué le importa a Mohamed VI la imagen internacional de Marruecos? Igual es que va a perder las próximas elecciones, no sé. Señorías del gobierno, han atacado a su país. Esto es un ataque. Es utilizar a la gente como carne de cañón. Y díganlo, que no pasa nada. No pasa nada. O sí pasa. ¿Qué va a pasar? ¿Que van a perder la organización del Mundial de 2030? Ya la han perdido. ¿Que Marruecos va a enviar 80.000 personas cada día? Lo van a seguir haciendo. Cada vez que quieran. O cada vez que se lo pida, repito, Tel Aviv o Washington. Con el Sáhara, ustedes entregaron su credibilidad en pos de una supuesta diplomacia genial, la del señor Álvarez. Ustedes ahora están entregando su dignidad. Su dignidad. ¿Ustedes se acuerdan de lo del 11M y el PP? ¿Se acuerdan? Salvando las distancias, porque aquello fue terriblemente miserable, es que lo de ahora no se sostiene por ningún lado. Y no hay responsabilidad, ni expertos en COMPOL, ni brillantes ministros de Exteriores, que no lo son, que justifique esto.
Vamos a volver ahora mismo al Congreso de los Diputados, porque está siendo bastante duro Gabriel Rufián con el gobierno. Les ha llegado a llamar pusilánimes, pero 11 y 21 de la mañana, 10 y 21 en Canarias, nos escucha la mujer del día, que no está en el Congreso de los Diputados, que es Alauda Ruiz Azúa. Alauda, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Y enhorabuena a Lauda, porque su peli Los Domingos ha sido seleccionada, preseleccionada para los premios Oscar junto con La Bola Negra Los Domingos. Todo el mundo daba por hecho que la peli de los Javis y la peli de Sorogoyen entraba, pero hay una pugna entre Almodóvar, Lauda, Ruiz de Azuda. Finalmente, Los Domingos entra en esta preselección. ¿Cómo lo ha vivido?
Bueno, nosotros no somos mucho de hacer juegos de expectativas, pero imagínate, con mucha ilusión, ¿no? Es como, hace un año estábamos montando la película, entonces claro, es como que la película sigue viva, que ha tenido un viaje increíble, ¿no? Y muy agradecidos a los compañeros y compañeras de la academia que nos vuelven a arropar, ¿no? Con esta preselección.
¿Se imagina competir en los premios de Hollywood?
Yo, hombre, por imaginármelo sí, la verdad, pero no lo sé. No lo sé, yo creo que los puentes hay que cruzarlos cuando aparecen.
A Lauda Ruiz Azuda, muchísimas gracias y enhorabuena.
Gracias a vosotros siempre, un abrazo.
Volvemos al Congreso de los Diputados. Como digo, Rufián ha llamado pusilánimes a los miembros del gobierno y asesino al rey de Marruecos, Guillermo Lerma.
¿Ustedes creen que cuando
digo muy contundente Rufián con quien para él está detrás de la entrada masiva de los migrantes en Ceuta, ha acusado directamente a Marruecos de enviar a 80.000 personas a su frontera para cargarse al gobierno de España con la colaboración, ha dicho, de Washington, de Tel Aviv y de la derecha y la ultraderecha española? Esa es la acusación que ha hecho Rufián desde la tribuna del Congreso, pero también muy crítico, como dice Saimar, con el gobierno, al que ha acusado de ser pusilánime por tapar esa responsabilidad.
Mohamed VI es un asesino. Ustedes son unos traidores a su patria, porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían. Ustedes también lo sabían. Y ustedes, señorías del gobierno, son unos pusilánimes. Y estoy siendo generoso.
Esa ha sido la acusación, Aymar, que ha hecho Rufián al gobierno, al que ha acusado de no ver lo que sí que está viendo todo el mundo, y es la participación de Marruecos en esta operación.
Ni con verdades, ni con eslóganes. Sobre todo porque sería muy injusto decirlo aquí, desde un palacio tan bonito, a 700 kilómetros de distancia de Ceuta. A la gente no le importa. Es que no le importa nada lo que estamos hablando de aquí. No le importa quién fue, repito, cómo ha comenzado. No le importa la geopolítica, no le importa que ustedes no sé qué o que ustedes no sé cuánto. A la gente lo que quiere son soluciones. Soluciones. Porque esto, señorías, nos pongamos como nos pongamos, es un problemón. Un problemón. O no es un problemón que de un día para otro 80.000 personas deambulen por tu ciudad. O no es un problemón, sí, que acosen a menores sexualmente que duermen en la calle. Por cierto, la mitad de ellos españoles, residentes en Ceuta. ¿Eso no es un problemón? Quien diga lo contrario o no se entera de nada o miente. Y si no damos soluciones desde la izquierda, pues viene el primer descerebrado con una bandera y mintiendo dice que él ya lo arreglará con más banderas. La gente, señorías, no va a dejar de venir. 258 millones de personas migran en todo el mundo cada día, un 50% más que hace 20 años. ¿Por qué? ¿Y por qué no se puede frenar? Pues porque antes habría que frenar las guerras en el sur, la explotación en el sur y la emergencia climática que achicharra al sur. ¿A qué eso no se va a hacer? De momento. Pues entonces que no hay frontera suficientemente alta para frenarlo. Así que hay que gestionarlo. Ni la criminalización de unos, ni la negación de otros. Frente al reto, sí, al reto de la migración, orden. Orden. Inclusión, integración y derechos y obligaciones. Yo digo que orden. Recuperar las vías legales de entrada. Convertir a Europa en una urbanización de lujo, con porteros más grandes y con armas más fuertes, no sirve de nada. ¿Por qué llega más gente a España que nunca? Porque en España trabaja más gente que nunca.
que la gente no es idiota. Viva donde viva. Vías legales de entrada. Es la responsabilidad de cualquier país. Dos, inclusión, integración. Yo mismo soy hijo y nieto de migrantes que se integraron en un barrio, que fueron ayudados a integrarse en un barrio. Inclusión. Por cierto, en el mismo barrio, en los mismos barrios en los que está llegando ahora esa migración. Los mismos. Y tres, derechos y obligaciones. En esto quiero ser muy claro. Quien la hace, la paga. Quien la hace, la paga. Te llames Antonio, te llames Dimitri o te llames Hassan. Quien la hace, la paga. Y los que entraron, como entraron, que sean atendidos con celeridad y que sean devueltos con dignidad. Porque qué respuesta, qué imagen se le da al mundo si frente a esta agresión